A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final, un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura. Déjame contarte un secreto, voces sobre aquellos.
Reciban un cordial saludo de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora virtual El Capeto Radio. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con la Gobernación del Quindío, en cabeza de la Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales, convocatoria 2024. Estaremos entonces acompañándoles en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En la mesa de trabajo le estaremos acompañando doña Amparo Rosa, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, Andrea Orozco, Diego Fabián Vergara Castaño, Raúl Castro y nuestros invitados de hoy, Miguel Ángel Martínez, representante legal de Sorquín, y Jessica Lorena Flores, coordinadora del Desarrollo Humano y Salud Integral del Área de Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío. Y como siempre, en el máster, quien les acompaña o quien les habla, Diego Fernando Arroyo Jiménez. En las mujeres con discapacidad en la historia del mundo, María del Carmen Torres, una calarqueña que nació para el arte en sintonía con el territorio, Miguel Ángel Martínez, representante legal de Azorquín, y Jessica Lorena Flores, coordinadora de Desarrollo Humano y Salud Integral del Área de Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío. En los 20 años de Fundamor, el testimonio de Jenny Alessandra Trujillo Alzate, en ¿Sabía usted qué? Las calles en mal estado en Génova, un riesgo para las personas con discapacidad. En cultura y talento, el artista, el cantante Andrea Bocelli. Y en deportes paralímpicos, para cerrar nuestro programa Pa' Todo el Mundo, los ciclistas Juan José Betancour y Paula Osa.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Un saludo para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo y para toda nuestra mesa de trabajo que hoy está aquí acompañándonos realizando este maravilloso programa. Y yo quiero contarles tanto a ustedes como aquí a nuestros compañeros que siempre nos hemos encontrado con historias de mujeres con discapacidad de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de México. Pero nunca nos habíamos sentado a pensar, ¿será que hay alguna mujer con discapacidad de nosotros, de aquí mismo, de Calarcá, que nos represente a nivel mundial y que sea un referente para todas nosotras y para todos nosotros? Pues yo sin querer la encontré, pero es una mujer que nos representó muy bien, que nos dejó muy bien parados a nivel internacional. Pero a veces nuestra identidad se pierde y no somos profetas en nuestra tierra, precisamente por la sociedad, por las políticas, por lo que ustedes quieran, pero no somos reconocidos en nuestro propio municipio ni en nuestro departamento, pero sí nos conocen en otros países, en otros lugares. Y hoy vamos a hablar de María del Carmen Torres. Ella nació en Calarcá, Quindío, y imagínense que no sabemos ni siquiera la fecha de nacimiento, pero lleva más de 40 años de historia artística. Ella es pintora y escultora. Vive en la ciudad de Bogotá y fue elegida por Netflix para realizar unas esculturas para la serie o miniserie La luz que no puedes ver. La luz que no puedes ver es una miniserie inspirada en un libro escrito por un estadounidense sobre una francesa llamada Mary Lauren. Ella estaba escondida de la Segunda Guerra Mundial, estaba escondida en un sótano y ella escuchaba radio. Y lo único que quería era volver a su patria, a su país, Alemania. Entonces, esta señora fue escogida para pintar esculturas que representaran esta miniserie. Ella dice y cuenta que en su natal Calarcá, Quindío, se inspiró en su madre, que ya era una talentosa artesana y que hacía artesanías para la región, e inició pintando cuadros en estas cubetillas de huevos. Ahí pintaba. Su discapacidad es visual, no es total, es parcial. Ella no ve por un ojo, por el ojo derecho, ¿sí? Pero su visión se empezó a perder a los 20 años y pues aparte de eso tiene una enfermedad degenerativa que le va quitando como movilidad en sus manos y en sus pies, aparte de que le quita la visión. Sin embargo, ella se ingenió una técnica que ella llama la técnica de la estrellada, porque es una técnica donde ella estrella el pincel contra la tela para que se marque, como que se vuelva una técnica de puntillismo. Hoy en día ella dice que le puso una aguja a su pincel para que cuando pase el pincel por la tela, pues quede marcado como el lienzo en alto relieve. Y además porque considera que ella pinta para todos, para niños, para personas invidentes, para personas normovisuales y para todo tipo de público, porque considera que las personas invidentes han sido excluidas pues de la parte artística. En ese orden de ideas, también cuenta la historia que ella empezó a perder la visión a los 20 años y que no quiso contarle pues nada a nadie, a su familia, ni nadie, ni a su esposo, y que su esposo se dio cuenta que tenía falta de visión a los 5 años porque ella trataba de hacer sus cosas pues como una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero eso también la llevó a destacarse en el mundo de la pintura. Y pues hoy en día ella vive en la ciudad de Bogotá y fue reconocida por Netflix como una mujer admirable y como una representación del arte, la cultura y las artes visuales para esta gran plataforma. Y pues nada, yo no sé qué tenga para decir nuestra queridísima directora o nuestros compañeros de esta mujer, porque por eso la trajimos para Las Mujeres con Discapacidad, La Historia del Mundo, para representar que también tenemos esas mujeres que nos destacan a nivel mundial incluso.
Pues creo que esa es la característica de nuestra invitada de hoy. Y muy interesante, nos encantaría conocerla. De hecho, debemos seguirla, ¿no? Debemos mirar cuando de pronto le hacemos una entrevista personalmente. Sería muy chévere invitarla alguna vez a Calarcá para que nos expusiera sus obras. Es tarea también de nosotros visibilizar ese talento. Qué bueno, qué buena noticia nos trajo hoy de las mujeres calarqueñas.
Yo sabía que les iba a gustar y además porque una de sus obras está exhibida en el aeropuerto El Dorado, teniendo en cuenta que fue reconocida por Netflix y que, imagínense, nosotros no nos habíamos enterado, pero sí se enteró todo el país de esta noticia.
Y el mundo seguramente, ¿no? Seguramente no lo he visto yo con los medios, en los medios nacionales no lo he visto, pero vamos a seguir este gran acontecimiento de una mujer calarqueña con discapacidad visual.
Que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo, cuando yo digo que no me levanten la mano, ni me levanten la voz. La
respuesta es... Bueno, esta fue nuestra historia de hoy, en Las Mujeres con Discapacidad, La Historia del Mundo, una historia muy local, muy de nosotros, muy calarqueña, y esperamos muy pronto tener noticias de esta señora que nos ha representado muy bien a nivel mundial con sus obras, su arte, y haciendo cultura en otras partes del mundo.
Las mujeres con discapacidad también forman parte activa de nuestra sociedad y han contribuido desde siempre y de manera significativa a la colectividad. Son hijas, madres, esposas, deportistas, amas de casa, escritoras, profesionales. Son ciudadanas como tú y como yo.
Thank you. en sintonía con el territorio.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes y para nuestros compañeros de equipo. Hoy quiero saludar muy especialmente a Raúl, a nuestro compañero Raúl Antonio, que se encuentra aquí presencialmente en nuestro programa porque casi siempre lo tenemos desde el municipio de Génova. Buenos días, Raúl Antonio.
Amparito, muy buenos días a Diego Arroyave, Diego Vergara, Andrea. Es un placer estar hoy aquí compartiendo con ustedes en el estudio.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, Diego. Buenos días, Andrea.
Buenos días, doña Amparo. Un gusto acompañarlos aquí en otra emisión de nuestro programa Pa' Todo el Mundo.
Para mí también es un gusto acompañarlos aquí en Pa' Todo el Mundo y sobre todo con este tema que nos trae doña Amparo tan interesante.
También con los buenos días para doña Amparo, para la Fundación y para todo el equipo de la Mesa de Trabajo.
Bueno, con estos compañeros empezamos hoy en sintonía con el territorio y donde les tenemos dos temas muy interesantes. El primero, vamos a hablar con Miguel Ángel Martínez. Él es el representante legal de Azorquín, organización que está cumpliendo 50 años. Y en el segundo tema, tenemos a una funcionaria, a la señora Jessica Lorena Flores, coordinadora de Desarrollo Humano y Salud Integral del Área de Bienestar Institucional de la Universidad del Quindío, con quien tuvimos la oportunidad de hacer una conversa sobre la inclusión de los estudiantes con discapacidad en esta universidad. Pero antes voy a dejarles la frasecita que le traemos hoy de Rigoberta Manchú sobre la paz, que es nuestra acostumbrada frase de reflexión. Y dice Rigoberta Manchú: la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación, exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz. Esto tiene también que ver este tema con algo que va a ocurrir el 5 y el 6 de noviembre en la ciudad de Pereira, y es el Plan de Acción sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en Colombia. Tenemos los que vamos a participar, debemos entender que a medida que avance la justicia social, también avanza la paz. Bueno, vamos a entrevistar a Miguel Ángel. Miguel Ángel es una persona sorda, por ende, para entrevistarlo nosotros requerimos de una intérprete de señas, que es Paola, funcionaria de la Gobernación del Quindío de la Secretaría de Familia. Por eso ustedes van a escuchar una pausa durante la entrevista, y es el momento en que Miguel Ángel está describiéndole a Paola, antes de que Paola nos traduzca lo que está diciendo Miguel Ángel. Pero la conversa la hacemos directamente con Miguel Ángel. Los invito a escuchar nuestra entrevista.
En mi ranchito quindiano.
Bueno, tenemos a Miguel Ángel Martínez. Él es el representante legal de Azorquín, que es la asociación de personas sordas del departamento del Quindío. ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Cómo me le ha ido?
Bueno, me encuentro muy bien.
Bueno, como ustedes sabrán, Miguel Ángel es una persona con discapacidad auditiva, por eso quien nos va a contestar es nuestra intérprete, Paola. Es la voz que ustedes van a escuchar, pero aquí en mi cara yo estoy hablando con Miguel Ángel. En la presencia de Miguel Ángel estamos haciendo esta entrevista y su interlocutora es Paola. Bueno, Miguel Ángel, ustedes, Azorquín es la primera asociación de personas con discapacidad del Quindío. Cuéntenos un poquito cómo se formó Azorquín.
Ciencia Lento. Yo, más o menos aproximadamente a los 20 años, yo ya me pasé a vivir al municipio de Armenia. Con aproximadamente 8 sordos empezamos a contactarnos, a socializar, a organizarnos de cómo podríamos crear una asociación. Pero pues esto era algo muy nuevo para nosotros, entonces empezamos también a asesorarnos en otros de otros departamentos, porque ya conocíamos otras asociaciones. Entonces, de acuerdo a eso, empezamos a socializar con otras personas sordas de otros sitios y ya tuvimos la idea de crear la Asociación de Sordos de Quindío, Azorquín.
¿Y para qué se crea la asociación? ¿Para qué?
Bueno, es muy importante para toda la comunidad sorda que tenga una, que todos podamos estar integrados, que todos podamos organizarnos, por ejemplo, para poder luchar por nuestros derechos, para poder tener, participar en temas deportivos, de salud, poder tener como espacios de integración.
¿Cómo ha sido ese proceso con la construcción, con las personas con discapacidad que hacen parte de su organización?
Bueno, pues está... Pues nosotros como tal, bueno, después de que ya creamos la asociación, ya llevamos 50 años, la gobernación pues nos ha apoyado por medio de una persona pues llamada Luceli. Ella en aquel tiempo, ella era una persona que nos capacitaba a las personas sordas, nos acompañaba, nos ayudaba pues como a contactarnos con otras personas sordas para asimismo pues ir creciendo pues la asociación, para así enriquecerla. Ahora pues ya tenemos pues ya un reconocimiento, ya acá el departamento ya nos conocen como Azorquín, pues para que todas las personas sordas se puedan acercar a ella.
¿Cuántas personas sordas hay aproximadamente en el departamento del Quindío, Miguel Ángel?
Pues como tal en Azorquín hay 120 personas, pero claramente pues en el departamento hay más personas.
¿Azorquín qué hace? ¿Cuál es su razón de ser?
Pues principalmente nosotros estamos luchando por una comunicación, una accesibilidad, o sea que todas las personas también es como tener una comunicación por medio de la lengua de señas y precisamente que respeten como también la cultura sorda para poder trabajar todos juntos, para poder garantizarles la educación a las personas con discapacidad auditiva.
¿Cómo es la relación gobierno Azorquín? ¿Cómo es esa incidencia política de ustedes?
Bueno, hace mucho tiempo fue complicado el tema de convenios con la gobernación o los apoyos, pues ahora pues estamos en un proceso donde estamos siendo más propositivos y mirando más apoyos por parte de la gobernación.
¿Cómo es la integración suya con otras organizaciones o la integración de Azorquín con las otras organizaciones para incidir políticamente?
Pues la idea es integrarnos como personas con discapacidad del departamento. También por medio de las alcaldías y pues la gobernación.
Claro, pero como una sola paloma no hace verano, ¿cómo integrarse a otras organizaciones para que podamos apostarle a un proceso juntos?
Claro, es muy importante la verdad que todas las asociaciones estemos unidas, pues justamente pues por nuestros derechos, claramente, pues por todas las personas con discapacidad.
Miguel Ángel, ¿cómo se van a celebrar esos 50 años?
Ahora en diciembre, justamente el 7 de diciembre, se va a hacer una celebración pues por los 50 años de la asociación, donde nos vamos a reunir toda la comunidad sorda, vamos a realizar un evento, vamos a hacer como una noche de gala, vamos a realizar eventos deportivos, al otro día en la mañana vamos a realizar un paseo, vamos a ir a una finca, la idea es integrarnos también toda la comunidad sorda.
Tienen toda una celebración que hacer muy bella por estos 50 años, nosotros desde nuestro programa Para Todo el Mundo lo felicitamos por su compromiso con la población con discapacidad auditiva. Lo único que le recomendamos es trabajar con otras organizaciones en pro de todos, porque este proceso de discapacidad lo hablamos todos. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias a ti por este espacio.
Bueno, cabe contarles a nuestros oyentes que esta es la primera organización que se conforma el departamento del Quindío hace 50 años. Y hoy los saludamos a toda esa población que de verdad no sabemos cuántos son, pero que son muchos en todos los municipios y son las personas tal vez con más dificultad de participar porque la comunicación no es fácil para las personas sordas. Todavía tenemos carencia de intérpretes y por eso ellos casi no participan en la parte educativa. Hoy los vemos más, gracias también a que están agrupados, pero todavía siguen muchas personas sordas sin participar. En sintonía con el territorio, pues también hemos estado en este proceso de vincular a las mujeres con discapacidad de todos los municipios. Ayer estuvimos en la Universidad del Quindío, y es allí en la Universidad del Quindío que nos encontramos con una funcionaria y ella nos contó sobre este proceso de inclusión universitaria. Vamos a escucharla.
Bueno, nos encontramos en la Universidad del Quindío con la funcionaria Jessica Lorena Flores. Tenemos en común las flores de nuestro apellido, Jessica Lorena. Jessica Lorena, acuérdeme usted cuál es su función aquí en la universidad.
Yo soy la coordinadora de Desarrollo Humano y Salud Integral del área de Bienestar Institucional.
¿Usted qué tiene que ver con el tema de inclusión aquí en la Universidad del Quindío?
Bueno, yo pues como parte fundamental de Bienestar, pues tengo todo el tema del programa de diversidad e inclusión. Tenemos que ver con todo el tema de los ajustes razonables a los estudiantes, el acompañamiento, en todas, digamos que tratar de derribar un poquito las barreras que se encuentran las personas cuando ingresan a la universidad a estudiar. Entonces, una de ellas es el tema educativo, con todo el tema de los ajustes razonables, pero también, digamos, como esa revisión o esa, digamos, acompañamiento para temas de accesibilidad, temas de todo el tema de infraestructura. Pues tengo, digamos, relación en el proceso, no tengo toda la responsabilidad, pero sí tenemos eso. Soy el representante de la Universidad del Quindío para el Nodo CIES, que es la red a nivel nacional de discapacidad, y pues pertenezco a los comités, al Comité Departamental de Discapacidad, al municipal, y pues en temas de discapacidad a esos.
Bueno, en eso tan importante, cuénteme cómo es el proceso de admisión para las personas con discapacidad. Bueno, ¿qué acciones afirmativas tiene ese proceso?
La Universidad del Quindío tiene un acuerdo. Este acuerdo funciona en los mitad de semestre, quiere decir en el segundo semestre de cada año. Este acuerdo tiene, pues digamos, como unos cupos, ¿sí?, para las personas con discapacidad. Tiene unos cupos, un cupo por facultad. Ahí se hace un análisis de las personas pues que se inscriben, deben traer pues su certificado de discapacidad, deben anexar unos documentos. No entran por el proceso de admisión regular, digámoslo así, sino que se acogen a ese acuerdo. Cuando se acogen a ese acuerdo, pues nosotros, nosotros no, porque yo no pertenezco a esa comisión, hay una comisión en la Universidad del Quindío que determina, nosotros hacemos desde Bienestar, si unas atenciones, unas identificaciones de esa persona que se quiere presentar, y después el consejo académico es quien determina para quién son esos cupos, ¿sí? Por ejemplo, si los cupos son, si hay tres aspirantes para un ejemplo, para la Facultad de Educación, como solo hay un cupo, pues ahí hay unas formas de, digamos, de desempate, que son las pruebas de estado.
Eso quiere decir que de cada tres personas que se presentan, pasa uno.
Sí, sí.
¿Y usted sabe más o menos cuántos bachilleres salen con discapacidad cada año?
No, señora, ese dato no lo conozco. Desde el comité de municipal estábamos haciendo como unos acercamientos con Secretaría de Educación, porque es muy importante para nosotros que cuando los estudiantes llegan a la universidad, no todos los estudiantes entran por ese acuerdo. Ese acuerdo existe desde el año 2023, pero nosotros tenemos varios estudiantes con discapacidad y pues no necesariamente han entrado por el acuerdo y se les hace todo el acompañamiento.
Que se presentan como un estudiante regular.
Exacto, un estudiante regular, presentan su proceso de admisión como cualquiera. Okay. Y unos identificados, otros no identificados, ¿sí?, porque hay algunos que se reconocen y otros no se reconocen, pero pues el proceso de acompañamiento es para bienvenido para todo el que quiera. Hay un tema de discapacidad psicosocial que no es tan fácil de identificar, que puede ser el síndrome del autismo. Entonces, en este caso, algunos sí, algunos no, y algunos tienen certificado de discapacidad y otros no. Por eso es tan importante pertenecer a estas mesas, porque de allí hemos hecho esos lazos, por ejemplo, para el tema del certificado de discapacidad. Y en cuanto a lo de el acercamiento que me fui por otro lado con la Secretaría de Educación, es que poder como no acceder, porque sabemos que tenemos limitaciones como institución, pero sí poder revisar cómo se puede con el PIAR para poder que no tenga tanto traumatismo en el momento del ajuste razonable. Nosotros desde acá hacemos unas recomendaciones, pero quien aplica el ajuste razonable es el docente en el aula.
Sí, creo que ustedes hacen el ajuste razonable y el docente también debe hacer unos ajustes pedagógicos y tomar acciones afirmativas, porque no todos los alumnos aprenden en el mismo momento y de la misma forma. De hecho, no había ni siquiera que decírselo a un docente. El proceso de investigación nos da que simplemente el proceso educativo es diferente para cada persona, independientemente de que si tiene discapacidad o no.
Tiene toda la razón.
¿No hemos avanzado en ese proceso de investigación en la universidad?
No, señora. La Universidad del Quindío, a través de Trabajo Social, acompañó la política pública de discapacidad, de la construcción, de todas las mesas y demás. Perdón, la municipal. Acompañó, pero nosotros en procesos lo que hacemos es dirigir a los programas académicos en el tema de que todos aprendemos de maneras diferentes, sí, pero entonces eso ya es una aplicación en el aula desde Vicerrectoría Académica y Bienestar, pues tenemos un proceso para poder empezar a hacer esos ajustes, pero los ajustes razonables se hacen a las personas que tienen todo su certificado de discapacidad y a los otros les hacemos un acompañamiento en el aula. O sea, desde Bienestar se hace el acompañamiento más que decirle al docente cómo debe hacer su trabajo, es brindarle herramientas a los docentes porque también se capacitan en todo el apoyo neurodiverso y que ellos puedan pues hacer esas aplicaciones en las aulas.
¿Cuántos alumnos hay reconocidos en la Universidad del Quindío?
Nosotros tenemos reconocidos con discapacidad auditiva, tenemos 13. Con discapacidad visual tenemos 3 reconocidos. Con autismo sí no tenemos un dato exacto por el tema de certificados de discapacidad. Tenemos que son varios, pero los tenemos reconocidos. Con múltiple tampoco tenemos reconocidos. A nivel cognitivo tampoco.
¿Cuántos de estos muchachos pertenecen al comité académico?
No, al consejo académico. El consejo académico es un ente, digamos, de la universidad, el superior y el académico. Y el académico pertenecen son los decanos de las facultades y los representantes.
¿No hay representantes de estudiantes en el comité?
Sí, hay representantes de estudiantes al consejo académico.
¿Y no
académico
hay estudiantes con discapacidad?
No tenemos, tuvimos, ya no está, ella se graduó, un estudiante representante al consejo curricular de un programa.
Ya. ¿Cuántos muchachos de esos que tienen discapacidad son líderes?
Tenemos varios, tenemos inclusive en Bienestar Institucional 2, uno bueno ya Juan Alejandro se graduó, pero es nuestro profesor de lengua de señas colombiana, y tenemos un estudiante con discapacidad visual que es nuestro profesor de braille.
Ok, qué interesante. ¿Qué más acciones afirmativas hace la universidad?
Bueno, en el tema de, digamos, de pedagogía, hacemos campañas, inclusive iniciamos con los celadores de la universidad a capacitarlos también en temas de inclusión, porque pues ellos son nuestros primeros respondientes, digámoslo así. O sea, tú entras y es lo primero que ves es al celador, y muchas veces no, sin querer pueden incurrir en estas acciones de discriminación. Entonces, a través de una ruta que tenemos, que es de violencia basada en género y discriminación, pues desde allí estamos haciendo acciones pedagógicas para el respeto a la diferencia.
Sobre las convocatorias laborales para personas con discapacidad, ¿qué sabes?
No, nosotros tenemos una oficina de graduados, ¿sí? Y esa oficina de graduados saca convocatorias a nivel general. De la Universidad del Quindío, eso fue el mes pasado, salió la convocatoria pública y hay unos puestos para personas exclusivamente con discapacidad. O sea, esos puestos están reservados para personas con discapacidad.
¿Pero necesitan el certificado de discapacidad?
Sí, claro, porque es una convocatoria pública y uno de esos requisitos es eso.
Quería era como preguntarle qué le hace falta a ese proceso de ajuste razonable a la universidad.
Yo siento que nos falta todavía el tema de esa articulación con los entes gubernamentales. Todavía seguimos insistiendo en eso porque realmente cuando hacen el PIA y también desde el reconocimiento de las personas, ¿sí? O del entorno también familiar, que aquí también juega un papel muy importante. Y es que muchas veces traen un certificado con discapacidad de cuando eran niños. Y pues ha transcurrido, ¿cierto?, un proceso, de pronto no se desgaste a nivel cognitivo y demás. Entonces todavía nos falta, y nos falta mucho tema de accesibilidad, lo que estábamos hablando de algunos bloques de la universidad que ya tienen varios años y no se han podido pues como organizar rampas y demás, pero estamos en ese proceso.
La emisora, que es una emisora también para no solo para la universidad, sino también en el proceso. ¿Hay un observatorio de mujeres aquí en la universidad?
No. Estamos en proceso de crear el observatorio de género, ¿sí? Y pues lo que tenemos para, digamos, como para las mujeres es todo el tema de la ruta, el punto violeta, de toda la ruta de violencias basadas en género y discriminación, que también ahí entramos otros temas, y pues la idea es que la universidad pueda construir a través de sus observatorios, porque no solamente queremos uno de género, sino también queremos uno de la familia, porque la universidad, bueno, Bienestar Institucional y la Universidad del Quindío tienen un programa de universidad en familia, que también los padres que tienen sus hijos en la universidad también pueden venir acá y preocuparse también, porque pues estamos completamente convencidos que la familia es lo principal acá para hacer acompañamiento en el tema de salud mental, que estamos también tan desfasados en el tema de la salud mental. El apoyo familiar es muy importante.
Bueno, Lorena, le agradecemos mucho este espacio para todos ustedes. Lorena, de aquí desde la Universidad del Quindío, hablándolo del tema de inclusión universitaria. Bueno, nos encontramos en la Universidad del Quindío con la funcionaria Jessica Lorena Flores. Tenemos en común las flores de nuestro apellido, Jessica Lorena. Jessica Lorena, acuérdeme usted cuál es su función aquí en la universidad.
Yo soy la coordinadora de Desarrollo Humano y Salud Integral del área de Bienestar Institucional.
¿Usted qué tiene que ver con el tema de inclusión aquí en la Universidad del Quindío?
Bueno, yo pues como parte fundamental de Bienestar, pues tengo todo el tema del programa de diversidad e inclusión. Tenemos que ver con todo el tema de los ajustes razonables a los estudiantes, el acompañamiento, en todas, digamos que tratar de derribar un poquito las barreras que se encuentran las personas cuando ingresan a la universidad a estudiar. Entonces, una de ellas es el tema educativo, con todo el tema de los ajustes razonables, pero también, digamos, como esa revisión o esa, digamos, acompañamiento para temas de accesibilidad, temas de todo el tema de infraestructura. Pues tengo, digamos, relación en el proceso, no tengo toda la responsabilidad, pero sí tenemos eso. Soy el representante de la Universidad del Quindío para el Nodo CIES, que es la red a nivel nacional de discapacidad, y pues pertenezco a los comités, al Comité Departamental de Discapacidad, al municipal, y pues en temas de discapacidad a esos.
Las personas con discapacidad son un fin en sí mismas y no un medio para los fines de otros.
En estos 20 años de la Fundación Fundamor, Selmira Rosa de Vázquez, las voces de sus protagonistas.
Bueno, las voces de los protagonistas en esta emisión, vamos a presentar a la doctora Jenny Alexandra Trujillo Alzate. Esa gran mujer fue alcaldesa de Calarcá, fue además concejal del municipio y secretaria de salud del departamento. Ella es una gran mujer y ella también estuvo en los inicios, o sea, en la creación de nuestra amada fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Entonces vamos a escuchar el testimonio de la doctora Jenny.
Buen día para todos los oyentes. Les habla Jenny Alexandra Trujillo Alzate, es alcaldesa del municipio de Calarcá. Para mí es un placer haber hecho parte de este gran proyecto de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Recuerdo como si fuera ayer esta labor tan importante cuando empezó Amparo Rosas, una mujer con ganas de superarse, de salir adelante y de ser ese ejemplo tan importante para la población en situación de discapacidad. Ha sido ese motor que impulsa día a día en generar políticas públicas en beneficio de la población en situación de discapacidad. Ha sido esa vocera no solamente a nivel del municipio de Calarcá, sino también departamental y nacional. Recuerdo que ella me contaba una historia que desde niña la mamá le ayudó a superar esas barreras que a veces la sociedad genera en la población en situación de discapacidad, que para ella no fue una limitación, antes por el contrario, una superación de seguir adelante, de mostrarle al mundo todas las capacidades que ella tenía desde niña y que sigue ahora como una persona adulta, ejemplo a seguir. Felicitaciones especialmente a la Fundación Fundamor por esa labor que hace sin ánimo de lucro, por sacar a todas aquellas personas que a veces están en el olvido, la falta de aceptación no solamente por parte de ellos, sino también de sus familias, y les ha ayudado a demostrar cuán importantes son, que no existen barreras, que las barreras a veces las crean son los seres humanos, que son personas llenas de sueños, que nunca dejar de soñar, porque cuando uno sueña, logra cada uno de los ideales, y la Fundación ha demostrado hecho. Ha demostrado un trasegar importante, no solamente desde el arte, la cultura, sino también la inclusión. Y también con el programa Para Todo el Mundo, ha realizado excelente difusión a la población en general. Quiero decirle a todos los oyentes que hoy uno está entre comillas bien, que tiene sus capacidades, pero de aquí a mañana las discapacidades pueden ser adquiridas. Ya puede ser por un accidente, puede ser congénitas o pueden ser por el paso de los años, puede uno adquirir una discapacidad. Entonces uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. No puede generar barreras, ni arquitectónicas, ni físicas, ni mentales. Antes, por el contrario, ayudarle a las personas a superarse. Y me ha parecido de forma personal que muchas personas en situación de discapacidad son ejemplo a seguir, que han logrado ser profesionales, que han logrado ser papá, mamá, que han logrado ser un gran ejemplo, que hay personas que nacen, pues, entre comillas, bien y no le han aportado casi a la sociedad. Y como lo ha hecho la Fundación. Feliz, feliz cumpleaños Fundamor en estos 20 años. Sé que van a continuar con una labor tan importante y me alegra haber hecho parte de este gran proyecto. Dios los bendiga y muchos éxitos.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted qué?
Buenas, ¿qué tal están todos ustedes en el programa En Pa' Todo el Mundo? Un saludo muy especial de mi parte y a todo el equipo de trabajo. Soy Raúl Castro. Hoy tenemos un tema en ¿Sabía usted? Que algunas calles del municipio de Génova, como la calle 30, frente al Colegio Simón Bolívar, se encuentran en mal estado. Esto dificulta el tránsito para personas con discapacidad en silla de ruedas, debido a los numerosos huecos que obstaculizan el acceso. Asimismo, la calle del barrio 20 de Julio, conocido como Barrio Río Gris. Esta está en total abandono, con baches que representan un riesgo para las personas con movilidad reducida y baja visión. Estas condiciones pueden causar tropiezos, fracturas y otras afectaciones a quienes transitan por estas áreas. Ya se han hecho solicitudes y no ha existido una respuesta como tal con la Secretaría de Planeación. Es urgente que se tomen medidas para mejorar la infraestructura y garantizar no solo la seguridad de las personas con discapacidad, sino la de los la de la ciudadanía en general.
Para todo el mundo, por una sociedad que valore la diferencia y respete la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos.
Cultura y talento para todo el mundo.
Un saludo para todos en Cultura y Talento. Hoy traemos una voz espectacular. Yo sé que quienes la escucharon ya se conectaron con este cantante que ha sido famoso tanto por sus canciones italianas como por sus canciones en español, incluso por canciones tradicionales en música romántica y pop. Él es Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958 en Lajatico, una provincia que queda en la Campiña Toscana, en Italia. Este señor, que todavía vive, por cierto, y que es muy famoso en la comunidad hispanohablante, comenzó a tocar piano a los 6 años. Sus padres, pues, digamos que desde edad temprana, descubrieron su talento innato para la música y el arte. A los 12 años quedó ciego por un accidente futbolístico que le produjo una hemorragia cerebral, pues recibió un golpe con el balón en la cabeza, pero también hay que recordar que él venía con una condición de glaucoma congénito de nacimiento. Digamos que esto también le aceleró el proceso de ceguera, pero eso no hizo que Andrea Bocelli se detuviera en el tema de la música. Después aprendió a tocar saxofón, guitarra, bueno, mejor dicho, sabe tocar muchísimos instrumentos, y en la escuela secundaria se dedicó a realizar presentaciones informales. Ya cuando ingresó a la universidad, se ingresó a hacer una licenciatura que no tenía nada que ver con la música, y aunque se graduó pues de esa licenciatura, siguió haciendo sus pinitos en la música con el maestro que le enseñó absolutamente todo, que es Franco Congotti, creo que es que se llama. Sí. Y en 1990 empezó a ser reconocido a nivel mundial por sus canciones italianas y en español. Una de ellas muy conocida, la estamos escuchando en italiano, aquí en el fondo musical, se llama Por ti volaré. Esta canción está en español y en italiano. Pero también nosotros escuchamos mucho una canción muy reconocida en las emisoras, se llama Vivo por ella, que cantó con Marta Sánchez, y pues ahorita lo vimos cantando incluso con Karol G. Es un cantante reconocidísimo por sus labores filantrópicas, con su fundación dirigida a los pacientes con Parkinson, llama Muhammad Parkinson, y también realiza labores de responsabilidad social para ayudarles a las personas que tienen desafíos similares como él a vencer barreras actitudinales y arquitectónicas a nivel mundial. Es un artista muy reconocido por sus canciones en ópera, en español, en italiano, en pop, y también por sus cánticos tradicionales que le cantan a la paz, al amor, al mundo y a los logros. Hay canciones que incluso las podemos usar para vencer la depresión y la ansiedad, eso decía él en una entrevista que dio hace poco. Esta es la historia de nuestro queridísimo Andrea Bocelli, un italiano que hace historia a nivel mundial y que también representa las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo.
En deportistas paralímpicos, Colombia tuvo un desempeño sobresaliente de los Juegos Paralímpicos de París 2024, logrando medallas de bronce en ciclismo. Estamos hablando de Juan José Betancourt, que se destacó en la prueba de ruta T1-2, consiguiendo el tercer lugar en una competición cerrada que consolidó su éxito con un tiempo de 1 hora con 17 segundos. Por su parte, Paula Osa hizo historia al ser la primera mujer colombiana en obtener una medalla en estos Juegos, logrando también el bronce en la categoría C4-5 en ruta, reafirmando su posicionamiento en el deporte adaptado. Además, ambos atletas obtuvieron diplomas con sus respectivas contrarreloj, ampliando la presencia de Colombia en estas competiciones de alto nivel. Estos son los campeones paralímpicos en Pa' Todo el Mundo.
Las personas con discapacidad son sujetos de derechos, no objetos de caridad.
Bien, y con este tema de tradición, arte y cultura, damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. También la despedida en la mesa de trabajo a los compañeros será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez.
A través del capetoradio.com, la expresión virtual con sentido social, desde Calarcá, Quindío, Colombia. Pero al
final... Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.